café cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos sanciona a empresas que transportan petróleo de Venezuela a Cuba. Son 34 los cargueros afectados por las sanciones económicas. Nicolás Maduro anunció que tomará las vías jurídicas correspondientes para responder a estas sanciones. Dice el vicepresidente Mike Pence que Cuba exporta tiranía y ha influido en el fracaso de Venezuela. En el Día del Preso Político Cubano, hablamos con familiares de la encarcelada opositora Melquis Faure Echeverría. Al encarcelar a activistas Damas de Blanco, el régimen cubano también castiga a sus familiares, dicen opositores. La Guardia Costera estadounidense intercepta en el mar a 10 migrantes cubanos. Marco Rubio pide designar como entidades terroristas al régimen de Nicolás Maduro y a sus milicias irregulares o colectivos. El presidente Donald Trump insiste en que el sistema migratorio de los Estados Unidos está saturado. El mandatario estadounidense también amenaza penalizar económicamente a México por la entrada de drogas al país.
Radio Martí Noticias.
Estimados amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 6 de abril. Durante estos próximos 58 minutos tendremos el placer de llevarles lo mejor de la información en la conducción técnica de este noticiero. Mi compañero de trabajo Raúl Tapanés Estrella y quien les habla Luis Covarrubias en la locución informativa. Son las 12:02. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó en Houston, Texas, este viernes que Estados Unidos aplicará nuevas medidas de presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen sanciones a dos compañías y un barco que entregó petróleo a Cuba en febrero y marzo. Además, adelantó próximas sanciones al régimen comunista cubano. Grisel González, de Televisión Martí, con más detalles.
Las nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro van dirigidas a la industria petrolera, dijo esta tarde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Y como el petróleo es la sangre de vida de ese régimen corrupto, los Estados Unidos de América han sancionado a la compañía estatal PDVSA y hoy estamos tomando acción contra una fuente vital de la riqueza del régimen. Estados Unidos de América va a sancionar a 34 buques que son propiedad o son operados por PDVSA, así como a otras dos compañías que transportan el crudo venezolano hacia Cuba. El petróleo venezolano pertenece al pueblo venezolano.
Pence anunció también que Estados Unidos está considerando aplicar más sanciones al sector financiero de Venezuela en los próximos días. Dijo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para seguir presionando al régimen de Maduro a través de la diplomacia y sanciones económicas para que haya una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, que es su esperanza. También señaló que Maduro no actúa solo y que la realidad es que el dictador ha perdido el apoyo de su pueblo.
La verdad es que la única manera en que se mantiene en el poder es con la ayuda que recibe de la Cuba comunista. Los líderes cubanos son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental. Y la verdad hay que decirla. Por décadas, Cuba ha estado tratando de crear en la región estados que le sirvan, mientras países normales exportan productos. Cuba exporta tiranías y fuertes tácticas armamentistas. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela.
Pence dijo además que hay una razón más por la que el presidente Trump revirtió la política fallida de acercamiento con la dictadura en La Habana realizada por la anterior administración.
En las próximas semanas, Estados Unidos va a estar tomando acciones aún más fuertes contra Cuba. Y en esta administración, yo les prometo que siempre va a ser...
Que viva Cuba. Libre.
El vicepresidente recordó que la libertad es un derecho de nacimiento que tiene la humanidad y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la democracia. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Así lo reportaba Grisel González en la tarde de este viernes, aquí a través de Radio Martí. Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también anunciaba este viernes sanciones económicas contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba en una nueva medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro, indicó Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en un comunicado. Además, Mnuchin remarcó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de ayuda para la represión para mantener a Maduro en el poder. Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció que tomará las vías jurídicas correspondientes para responder a las sanciones que Estados Unidos impuso contra 34 cargueros dedicados al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba, y tildó de inaceptable la medida, que también considera cínica y criminal. En un comunicado difundido este viernes en Twitter por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, el gobierno de Maduro rechaza categóricamente la medida y advierte que responderá por las vías jurídicas correspondientes ante las más recientes pretensiones, dice la nota, de la nefasta administración de Donald Trump. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de acto de extraterritorialidad y soberbia imperial las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los envíos de petróleo de Venezuela a la isla. ...12:07 en los estudios de Radio Martín. Más noticias de Cuba. Este 5 de abril se conmemoró el Día del Preso Político Cubano, y Radio Martí conversó con familiares de la opositora en prisión, Melquis Fauri Echevarría, quien fue arrestada en agosto de 2016 tras protagonizar una protesta en la calle Monte de La Habana Vieja. Fauri Echevarría cumple una condena de 5 años y 4 meses por los cargos de desacato y resistencia. Recientemente fue trasladada a un régimen de menor severidad, aunque su encarcelamiento sigue siendo muy doloroso para su familia. Así lo declaró a Radio Martí su esposo, el opositor Freddy Nomieles.
Bueno, sí, tuve visita con ella este fin de semana que pasó. Ya a ella ya le empezaron a dar pase. Ya ha salido de pase en 2 ocasiones. Bueno, ya ella lleva casi ya 3 años ya en prisión. Muy dolorosa, muy dolorosa. Y para ella y para nuestros niños chiquitos que tenemos aquí, en oraciones por la madrugada, sí, se levantaban así llorando. Venían para acá conmigo para la cama y dormían conmigo. Papá, papá, extraño a mi mamá. Yo solo he sido que yo he estado ahí ayudándolo y superándolo así con ellos, todas las situaciones, eso. Nos está castigando también a nosotros, ¿no? Sí, nos está castigando. Y mucho más cuando sabemos de que ellos no tienen razón. Primero deberían castigarse ellos mismiticos por las cosas que están haciendo ellos, para entonces después castigar al pueblo. Porque tú no puedes exigir al pueblo cuando tú estás haciendo lo que no tienes que hacer.
Al encarcelar a las mujeres que integran el grupo Damas de Blanco, el régimen cubano también extiende el castigo a sus familiares. En el marco del 5 de abril, Día del Preso Político Cubano, la periodista Ivette Pacheco recogió algunos testimonios que así lo ponen de manifiesto.
5 damas de blanco se encuentran en prisiones del régimen cubano. Su delito, pedir la libertad de los presos políticos en Cuba y disentir del sistema imperante en la isla. Una de ellas, la activista Yolanda Santana, ha cumplido ya 8 meses del año de privación de libertad que le impusieron por impago de multas arbitrarias. Cumple sentencia en la prisión del Guatao, en La Lisa, La Habana. Su hija Yaima González la visitó recientemente.
Nos ha afectado muchísimo. Ella es una madre excepcional, nos ha afectado bastante a nosotros, principalmente a mis hijos, que son niños que no están acostumbrados a visitar a su abuela a una prisión, les duele bastante.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada a 4 años y 6 meses por los cargos de desacato, desorden, difamación y resistencia. El 11 de marzo cumplió 1 año y 1 mes en la prisión del Guatao. El opositor Junier Blanco es su esposo.
Yo fui ayer a verla con una gripe mala.
mala y no hay un medicamento para nada en esa prisión. Yo me encuentro solo, enfermo, que estoy dependiente de insulina también. Me deprimo mucho la falta de Marta aquí en la casa. Aparte que Marta tiene una hija de 16 años también, que le hace falta.
Otras de las damas de blanco encarceladas por el régimen es Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila como castigo a sus familiares que residen en la capital cubana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, así lo dijo a Radio Martí.
Esta es mi mamá, como quiera vamos a ir a verla.
Las otras dos damas de blanco sancionadas por el régimen son Aymara Nieto Muñoz, para la que la fiscalía pide 5 años de cárcel por atentado, daños y desorden público. La otra activista, Nieves Matamoros González, fue sancionada a 6 meses bajo el delito de contravención al acumular 15,000 pesos de multa por intentar participar en las marchas dominicales de las damas de blanco. Yvette Pacheco, Radio Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó el lunes último a 10 migrantes cubanos que trataban de entrar ilegalmente al país, a 20 millas al sur de Cayo Matecumbe, en la Florida. Una lancha guardacostas de la base de Isla Morada respondió a una denuncia de alguien que había avistado una embarcación sospechosa con 10 pasajeros a bordo, y con la asistencia de un helicóptero oficial detuvieron a los migrantes y los entregaron al guardacostas Isaac Mayo, el que los transferirá a su lugar de origen. El comandante de turno del sector de Key West, teniente Kerry Jeffries, declaró que la migración marítima en embarcaciones de dudosa construcción ponen en peligro la vida de quienes se arriesgan al mar. Los guardacostas de los Estados Unidos dicen que continúan dedicados a proteger la seguridad en el mar y de interceptar lanchas ilegales en el esfuerzo de evitar pérdidas de vidas y de cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Por otra parte, la policía mexicana rescató el jueves a 17 emigrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunció que frente a un hotel, unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba chapa del estado de Texas en Estados Unidos. Los 15 adultos y 2 menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido. Son las 12:13 en Radio Martí, el informativo del mediodía, ahora con noticias de la crisis de Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio pidió al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin que designen al régimen de Nicolás Maduro y a las milicias irregulares, conocidos como los colectivos, como organizaciones terroristas. El senador republicano por la Florida instó a los altos funcionarios a designar a los colectivos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO, y al régimen de Maduro como una organización criminal transnacional, TCO. Rubio destacó los vínculos del régimen de Maduro con organizaciones terroristas extranjeras, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la Patria y Libertad Vascas, ETA, y su apoyo a simpatizantes de Hezbollah. Rubio dijo que aunque el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se desligó de los colectivos, Maduro respaldó abiertamente y empoderó a estos grupos armados irregulares que están aterrorizando a la población venezolana, dice Marco Rubio. Suiza representará los intereses de Estados Unidos en Venezuela. La información desde Washington con Tony Cano.
Suiza informó este viernes que acordó representar los intereses de Estados Unidos en Venezuela luego de que Washington retiró a todo su personal diplomático el mes pasado, aunque señaló que Caracas todavía necesita aprobar el acuerdo. La medida se produce después de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en enero que estaba cortando las relaciones diplomáticas con Washington luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera al jefe de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente interino del país. El último grupo del personal diplomático de Estados Unidos fue retirado de Venezuela el mes pasado. Un representante de Suiza había discutido el tema por primera vez con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, cuando visitó Washington en febrero, según el comunicado. El mandato ofrece a Suiza la oportunidad de contribuir a la reducción de las tensiones entre los dos países y, por lo tanto, desempeñar un papel constructivo en la estabilidad regional, señala el informe. Estados Unidos se encuentra entre los 50 países que han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Suiza, conocida por su neutralidad, ya representa los intereses diplomáticos de una serie de países en situaciones igualmente difíciles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rusia respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y prometió implementar su apoyo a Venezuela, tanto en el plano político como en el económico, con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país. Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela, afirmó el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Entre tanto, el gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación suramericana, con lo que calificó ampliación de los lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de Estados Unidos y de diversos sectores de la oposición del país. Desde Caracas, informa Aymara Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gidley dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros. Es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria de la Universidad Central de Venezuela mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abordaron la situación de Venezuela y la presencia militar rusa en ese país. Informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que durante las reuniones de la OTAN aquí en Washington, sus miembros discutieron la necesidad de que las tropas rusas salgan de Venezuela. Hablamos sobre Venezuela y la posición de Estados Unidos la dejó clara el presidente Trump. Ellos tienen que salir. Nos referimos precisamente a eso en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo. Los rusos siguieron con su actividad en Siria. En Venezuela, en cada situación estamos haciendo lo mejor que podemos colectivamente para responder. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Pompeo agregó que las discusiones de la OTAN con respecto a Venezuela formaron parte de amplias conversaciones en torno a las intervenciones militares rusas internacionales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Rusia en la región del Mar Negro, un acuerdo que se produce en medio de divisiones públicas entre Estados Unidos y varios de los otros 28 miembros en temas de seguridad y comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos con el plan de administración de cargas publicado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa ahora sí Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro formalizó los cortes de luz con la publicación del plan de administración de cargas que informa de las zonas y horarios de los cortes de luz. No incluye a Caracas ni los estados Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, ni Delta Amacuro ni Amazonas. Garantiza por zonas un día completo con luz. Es la respuesta ante el supuesto ataque que Maduro calificó de terrorista y que sometió a los venezolanos a 3 megaapagones en menos de un mes, pero que según especialistas fueron causados por la falta de mantenimiento e incapacidad operativa. Pero Maduro pidió aún más a los venezolanos. Ahora también ordenó recoger agua en sus casas, aunque dijo que el servicio está restituido en casi un 60%.
Almacenar, acumular, ahorrar, en donde se pueda, para esta fase de lucha y de resistencia intensa, necesaria.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este jueves que el régimen ahora también persigue a diputados y les impide salir de Venezuela para ocultar su ineficacia en la solución de la crisis de luz y agua.
Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad.
Y en medio de la crisis sanitaria en puertas por la ausencia de luz y agua, la oposición vuelve a las calles este sábado. En una concentración frente a la sede de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Lo mismo hará el régimen, que convoca a sus seguidores a las 9 de la mañana a una manifestación hasta el Palacio de Miraflores para apoyar al Plan de la Patria y a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 12:23 en los estudios de Radio Martí. Están en sintonía con el informativo del mediodía. Veamos algunas informaciones destacadas del acontecer aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con imponer una penalización económica a México por la entrada de drogas al territorio estadounidense y con imponer aranceles del 25% a los automóviles mexicanos si ese país vecino deja de deportar a indocumentados en su frontera con Guatemala. Estoy pensando en imponer una penalización económica por los 500 mil millones de dólares en drogas ilegales que se envían y se trafican en México y a lo ancho de nuestra frontera sur. Más de 100.000 estadounidenses mueren cada año, tantas familias destruidas, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter. También el mandatario estadounidense expresó en la frontera con México durante una visita que hizo este viernes que Estados Unidos está lleno y no podemos recibir más. Tony Cano nos pone al tanto de este pronunciamiento del presidente.
El presidente Donald Trump viajó este viernes a la frontera con México para enviar un mensaje a los inmigrantes irregulares, indicando que Estados Unidos no tiene más espacio. El sistema está lleno y no hay nada que se pueda hacer. Tenemos que decir, lo siento, no podemos recibirlos. Hemos tratado de aceptar gente, pero no podemos. En una reunión con agentes de la patrulla fronteriza y otros funcionarios en Calexico, California, añadió que el sistema de inmigración está abrumado y que se han tomado medidas en varios frentes. No deberían estar entrando. Hay gente que está causando problemas, miembros de pandillas, entre otros.
y los estamos sacando. En su mayoría los detenemos cuando entran al país. La cantidad de migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la violencia en América Central ha aumentado considerablemente, aunque existen enormes divisiones políticas en Estados Unidos en relación a si esto constituye la emergencia nacional que Trump ha declarado. Si vemos a muchos solicitantes de asilo, dice Trump, son miembros de las pandillas y no les da miedo nada. Dicen lo que les manda a decir el abogado. Son pandilleros y expresan temor por sus vidas, y ellos son los que provocan temor. Alrededor de 200 manifestantes, acompañados por un globo inflable gigante que representa a Trump como un bebé, esperaban al presidente en Mexicali, la ciudad en el lado mexicano de la frontera. Del lado estadounidense, decenas de personas se alinearon en la carretera que tomó la caravana de Trump desde el aeropuerto, demostrando apoyo a sus políticas. Construye el muro, decía un cartel. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Trump también abogó este viernes por eliminar todo el sistema de solicitud de asilo en los Estados Unidos y deshacerse de los jueces de inmigración que deciden esos casos, además de retirar a su nominado para encabezar la agencia migratoria ICE, con el fin de seleccionar a un candidato más firme. Además, durante una visita a California, en la frontera con México, el presidente Trump dijo que su país no puede recibir más solicitantes de asilo porque el sistema no tiene más cabida, e insinuó que México debería deportar a los migrantes que llegan a la frontera común para pedir refugio en los Estados Unidos. Una mayor seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México es el pedido de las autoridades locales y de los residentes de ciudades fronterizas a Washington. Pero las opiniones se contraponen cuando de la construcción del muro fronterizo se trata. En El Paso, Texas, se encuentra Jacopo Lucci y tiene este reporte.
El Paso se despertó respirando un aire nuevo después del anuncio del presidente Donald Trump de que no cerrará la frontera con México por lo menos por un año. Empero, continúa la crisis inmigratoria con cientos de personas que llegan a los cruces internacionales. Cada día hay una falta de personal fronterizo en ellos debido a la reubicación de varios agentes para procesar a los solicitantes de asilo.
Es una crisis fronteriza debido a las leyes que están en los libros y deben ser cambiadas, y no hemos hecho nada respecto a una reforma inmigratoria racional en 30 años. La causa principal está en Washington, D.C., y reside en ambas cámaras del Congreso y con ambos partidos por no actuar. Y es hora de que desarrollen valor y respondan adecuadamente a esta crisis humanitaria. Deben cambiar las leyes.
Para Di Margo, alcalde de El Paso, garantizar la seguridad fronteriza significaría aumentar el número de los agentes y mejor tecnología en su apoyo. Un muro en la frontera podría ser solo una parte de la solución, no toda. Sin embargo, para otras personas, una nueva barrera, una actualización de las existentes es necesaria.
Debe ser mejorada porque la cerca ha estado allí 10 u 11 años y necesita ser reparada y solo va a áreas parciales de la frontera. No tenemos que tener la totalidad de la frontera Estados Unidos-México. Hay lugares donde no es necesario, pero incluso en el condado de El Paso termina en el lado este y hay una concentración de inmigrantes ilegales que entran por allí con regularidad.
Volvió la calma a la frontera después de que el temor de un posible cierre de los cruces fronterizos desapareció. Sin embargo, la crisis inmigratoria sigue siendo una realidad y las opiniones sobre la necesidad de un muro siguen divergiendo. Desde la frontera del Paso, Texas, Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
David Malpass, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y seguidor del presidente Donald Trump, fue nombrado este viernes presidente del Banco Mundial para un mandato de 5 años. La agencia francesa de prensa tiene este reporte.
David Malpass, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue nombrado el viernes presidente del Banco Mundial para un mandato de 5 años que comienza la próxima semana. Malpass era el único candidato y fue entrevistado por los directores ejecutivos del organismo. Tiene 63 años y hasta ahora era subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense, encargado de asuntos internacionales. Fiel seguidor del presidente estadounidense Donald Trump, a quien acompañó desde el inicio de su campaña electoral, el Banco Mundial quería ratificar el el nombramiento de su nuevo presidente antes de la reunión de primavera boreal del organismo, que se celebra la próxima semana en Washington. Malpass se convirtió en una figura controvertida después de que en 2017 criticó a las instituciones internacionales que tachó de derrochadoras, no muy eficientes y a menudo corruptas en sus prácticas crediticias. También se quejó por el financiamiento que reciben países como China y otras naciones relativamente ricas. En el último tiempo ha suavizado su mensaje, afirmando que está comprometido con la misión del banco de eliminar la pobreza extrema y que las reformas instauradas el año pasado corrigen muchas de las críticas que él había señalado. Malpass fue el único candidato que concurrió a la elección, después de la sorpresiva renuncia de su compatriota Jim Jong Kim, cuya candidatura había impulsado el expresidente estadounidense Barack Obama. En los últimos años, los países emergentes habían intentado transgredir las reglas no escritas, por las cuales se rigen las dos grandes instituciones financieras internacionales con sede en Washington. El banco ha subrayado que ha escuchado estas críticas y que ahora el proceso es más abierto. Sin embargo, los pocos aspirantes no estadounidenses han recibido poco apoyo de los grandes accionistas de la entidad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos apunta al suministro de petróleo venezolano a Cuba en una nueva ronda de sanciones. Opositores y chavistas vuelven a las calles de Caracas en concentraciones convocadas por sus dirigentes. Denuncian el riesgo que corre la vida del preso político cubano Hugo Damián Prieto Blanco. El régimen cubano condena a 5 años más de privación de libertad al preso político Iván Amarro, quien ya cumplía 3 años de otra sentencia. A casi una semana del asesinato de una joven estudiante de medicina en Cuba, su caso está pendiente de solución. Más de 1,000 médicos brasileños que sustituyeron a los cubanos del programa Mais Médicos abandonaron sus empleos. Fueron 50 los opositores puestos en libertad por el régimen de Daniel Ortega este viernes. La oposición dice que faltan otros 600 y convoca una marcha de protesta para hoy sábado. Baja 8 puntos la aceptación de Jair Bolsonaro en sus primeros 100 días como presidente del Brasil. Y la primera ministra británica, Theresa May, pide una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. La Unión Europea estudia concederle 1 año.
Radio Martí Noticias.
12:32 minutos en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 6 de abril. En los próximos minutos tendremos el placer de acompañarles en la locución informativa, quien les habla, Luis Covarrubias, y en la conducción técnica de este noticiero, mi colega, el ingeniero Raúl Tapanés Estrella. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció en Houston nuevas sanciones petroleras contra el gobierno en disputa de Venezuela. El objetivo de la medida son 34 buques petroleros y 2 compañías que participaban en el transporte de crudo de ese país sudamericano a Cuba. Tiene el informe Tony Cano.
La Casa Blanca anunció el viernes que impondrá sanciones a decenas de embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. Así lo expresó el vicepresidente Mike Pence. Estados Unidos sancionará 34 embarcaciones de PDVSA, así como a 2 compañías adicionales que transportan crudo venezolano a Cuba, dijo el vicepresidente y advirtió. Todas las opciones están sobre la mesa. No estaremos ajenos al sufrimiento del pueblo de Venezuela bajo la dictadura y bajo la opresión. Y Nicolás Maduro haría bien si no prueba la resolución de Estados Unidos. Pence agregó durante su discurso en Houston que Washington seguirá respaldando al pueblo venezolano. Estados Unidos se siente orgulloso de apoyar al pueblo venezolano. Creo que está por llegar el momento en que Venezuela será libre una vez más y en el que el pueblo venezolano volverá a recuperar su democracia y su derecho a la libertad, puntualizó el vicepresidente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otras noticias de Cuba, en un informe jurídico, la organización Cuban Prisoners Defenders denunció el riesgo que corre la vida de Hugo Damián Prieto Blanco, preso político del régimen cubano. Así lo dio a conocer el portal digital Diario de Cuba. Prieto Blanco es líder del movimiento de derechos humanos Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Según el informe, Prieto Blanco fue detenido el 3 de diciembre de 2018 y el régimen le celebró un juicio sumario bajo los cargos de peligrosidad social predelictiva, figura legal usada por las autoridades cubanas que permite condenar sin delito. Prieto Blanco fue condenado a un año de trabajos forzados. El informe de Cuban Prisoners Defenders enfatiza que el opositor sufre de una cardiopatía que hace peligrar su vida. Acusamos al gobierno de Cuba de ser responsable de cualquier situación que le ocurra en su confinamiento, así como le exhortamos a devolverle su libertad, señala el informe. Y el régimen cubano condenó a 5 años más por el delito de atentado al preso político Iván Amaro, quien está cumpliendo actualmente una sentencia por atentado y desorden público. Su esposa, Disneidis Ortiz, asegura que ha acudido inútilmente a distintas instancias del gobierno para quejarse por lo que le hicieron las autoridades del penal a su esposo.
Lo de Iván fue lo de problema que tuvo en la Huica con mi jefe de prisión, con Emilio Cruz Rodríguez, porque Iván querían que lo cambiaran de área, ahí le empezaron a decir una pila de cosas, empezaron a discutir y arrastraron a Iván y le dieron golpe y le empezaron a decir que si quieres un gusano y de ahí se lo llevan arrastrado y el jefe de prisión de que él se iba a podrir ahí en la prisión y que le iba a volver a poner el atentado y entonces hicieron el juicio el día 4 y fue un solo testigo y quedó inconcluso el juicio y lo pusieron para el día 15. El 15 se fueron los 3 testigos y aquello fue juicio, fue una mentira todo. Le pidieron 6 años, bajó la sentencia la semana pasada y bajó 5 años. Y ahora estamos en los trámites de la apelación con una abogada, tenemos que esperar 2 meses para que baje la apelación. Hemos ido a todas las instancias de allí, de La Habana, de Matanzas, para quejarnos.
Iván Amaro Hidalgo cumplía una sanción política de 3 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo, municipio de Jovellanos, vistiendo un pullover donde se podía leer «Abajo quien tú sabes» y «Democracia sí, dictadura no». En otra información, la poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Yolanda Huerga tiene estas declaraciones.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que sucedían con la seguridad del Estado trozaban un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en 2 ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas le pusieron esa entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse 2 veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y me dijeron cosas infundadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién también la citaron, la hablaron como si yo fuese una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía "Yo voto no". Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, Teresa Elisa Funes Arévalo enfrenta una orden de desalojo forzoso de la finca familiar, lo que califica como un caso fabricado por intereses de terceros y falsas evidencias. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Según un reportaje de Palenque Visión para el portal digital Cubanet, el litigio legal en que se encuentra Funes Arévalo amenaza con sacarla de su propiedad, ubicada en la localidad de Santa Rita, en la provincia Granma. Funes Arévalo confiesa sentirse frustrada al haber visitado numerosas instancias a nivel nacional y no haber encontrado respuestas de las autoridades cubanas.
Que aquí tengo todos los acusos de recibo de todos los lugares que a nivel nacional he visitado, buscando que prevalezca la verdad.
Teresa Elisa Funes autorizó a Roy Denis Infante, Sachel Michel Reyes, Abdel Riverón y Fidel Funes a construir sus viviendas en terrenos no productivos de la finca de su padre. Entonces las autoridades se valieron de una supuesta irregularidad para usurparle toda su finca. Cubanet cita a Gloria Labrada Carrazana, registradora del Ministerio de Agricultura en el municipio Jiguaní, que dice que el expediente se abrió por sospechas de que Funes Arévalo vendía solares sin autorización.
Donde está enclavada la propia casa de Gloria, la funcionaria de la agricultura, es una finca particular y ahí hay más de 57 casas.
Esta acusación fue desestimada en corte por estar basada en testimonios falsos, según indica Cubanet. Ella ha tenido que lidiar con serios problemas de salud y endeudarse para poder costear los viajes a La Habana, pero según afirma, no ha dejado de luchar porque la finca nunca ha sido utilizada con fines de lucro, sino como sustento familiar. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Dos días consecutivos de apagones han vivido residentes del poblado Máximo Gómez, en Perico, provincia de Matanzas. Desde esa localidad, el opositor Nelson Acosta denunció la situación a Radio Martí.
El día 3, el apagón fue muy de hora temprana y vino la corriente sobre las 7:39 de la noche. Entonces yo sobre las 2 de la tarde llamé a 18888, que es la empresa eléctrica aquí de la provincia de Matanzas, donde me dijeron que estaban trabajando en una avería. Y entonces que venía la corriente sobre la de 4 o 5 de la tarde. Y fue mentira, porque vino más tarde. Entonces ayer también fue un apagón sobre las 8 y pico que se volvió a ir y vino un poco más tarde. Eso es día 4 sobre las 2 y pico de la tarde. El día 3 nosotros en mi casa comimos a las 10 de la noche porque no teníamos con qué cocinar. Y bueno, para cocinar con eléctrico tuvimos que empezar a cocinar después de las 7 y media. Y en otro aspecto, si uno cocina, debe cocinar con carbón o con el gas. Y aquí la balita allá por la calle está a $15 la balita chiquita para llenarla. Sí, 15 cedos la balita chiquita. Sí que por supuesto un cubano a pie alcanza como para todos los meses comprar una balita de gas para cocinar. Entonces el saco de carbón aquí en el poblado donde yo vivo está a $60 moneda nacional. Se consigue, pero tiene que estarle cayendo atrás a las personas que hacen carbón para encargarse.
A casi una semana de la desaparición y asesinato en Villa Clara de la joven estudiante de medicina Lady Laura García Lugo, el caso está pendiente de resolución y aparecen nuevos detalles de lo sucedido. La publicación independiente Tremenda Nota indagó con estudiantes excompañeros de la joven asesinada y vecinos del poblado de Esperanza en el municipio de Ranchuelo. Una alumna del cuarto año de medicina del centro universitario contó a Tremenda Nota, bajo condición de anonimato, que la profesora de medicina legal dijo que la causa de muerte fue estrangulamiento. El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen, según esa fuente. Y un hombre de 39 años está desaparecido en Cuba desde hace 9 días, 10 días ya, según reportaron en Facebook sus familiares. Joanqui Soca Duardo, taxista en Santa Clara, fue visto por última vez el pasado martes 25 de marzo, cerca de las 7 de la noche. Según explicaron, en ese momento iba en una bicicleta y vestía shorts, un pullover y chancletas. Los familiares y amigos de Sosa, residente en el reparto Virginia de Santa Clara, lo han buscado en hospitales y estaciones de policía, pero hasta el momento no hay rastro de él. Su teléfono da fuera de cobertura o apagado. El padre de Joanqui, Luis Sosa, dijo a Radio Martí que la policía pasó el expediente a búsqueda y captura. Los periódicos oficiales impresos en Cuba tendrán que reducir su tamaño y frecuencia por falta de papel gaceta. La medida se compara a la que se aplicó a esos medios durante el período especial a principios de la década del 90, dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el periodo especial, como que vamos a entrar en otro periodo especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arreciamiento ya ahora con la Health Bulletin, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por este concepto. Y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmese de que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2,000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido a la prensa plana.
La agencia Prensa Asociada reporta que más de 1,000 médicos brasileños que sustituyeron a los doctores cubanos que brindaban servicios de salud en zonas rurales del Brasil abandonaron sus empleos en los primeros 3 meses, confirmó este viernes el Ministerio de Salud de Brasil. Los médicos que renunciaron representan 12% de los 8,500 que fueron contratados luego de que se concluyera el programa Más Médicos, bajo el cual se envió a doctores cubanos a zonas remotas, en donde había escasez de profesionales de la salud a cambio de pagos en Brasil. En febrero, según Prensa Asociada, el Ministerio de Salud brasileño denunció o anunció que las 8,517 plazas del programa Más Médicos habían sido ocupadas por médicos brasileños. Sin embargo, la revelación de que más de 1,000 de ellos renunciaron generó nuevas interrogantes sobre si el gobierno puede encontrar a suficientes doctores para llenar las vacantes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de medicina en Cuba no es noticia nueva. Desde hace décadas los cubanos del exilio han tenido que enviar medicinas, espejuelos, hasta tubos de anestesia a sus familiares en la isla, porque a veces no pueden extraerse una pieza dental, sencillamente porque el dentista no tiene anestesia. Hay decenas de farmacias en todos los Estados Unidos, en España y en México, que viven precisamente del envío de antibióticos, aspirinas y medicinas de todo tipo, porque la dictadura no ha sido capaz de abastecer a la población siquiera de una aspirina. Eso nadie lo puede negar. Tradicionalmente la dictadura culpa a lo que ellos llaman bloqueo de todo lo que falta en la isla, de todos los fracasos del sistema comunista que ha hundido en la miseria a millones de gente en todos los países donde han establecido ese tipo de dictadura. Cuando en mis conferencias por el mundo me hablan de las maravillas de la salud pública en Cuba, siempre les cuento lo del envío de medicamentos a la isla y les pregunto, cuando estoy en países de Europa o América, si los extranjeros que viven allí y tienen familiares en los países libres del mundo, si estos familiares les piden que les envíen aspirina o vitamina o anestésico para que les saquen una muela. Esto solamente sucede en la dictadura cubana y también en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y donde quiera que exista un régimen comunista. Todos los cubanos de la isla saben que los que viven en el exilio tienen que estar enviando constantemente a sus familiares en la isla medicinas, y no solo medicinas, espejuelos, nebulizadores para los asmáticos, sillas de ruedas, porque hay enfermos que la necesitan y pueden estar años esperando una. Yo recuerdo allá en la prisión del Combinado del Este un oficial del penal que nunca abusó ni atropelló a un preso político y que sospechaba que yo pronto saldría de Cuba. Me pidió que le mandara una silla de ruedas para su hijo. Igual petición me hizo la madre de una niña cuadripléjica en el hospital Fran País. ¡Cuánta miseria! Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12:50 minutos en los estudios de Radio Martí, están escuchando el informativo del mediodía. Noticias de América Latina y comenzamos en Caracas. Con marchas separadas en la capital venezolana, el gobierno y la oposición miden hoy fuerzas en las calles de esa ciudad tras la escalada de las tensiones que generó la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de retirar la inmunidad al líder opositor Juan Guaidó y autorizar su enjuiciamiento. Como parte de la denominada Operación Libertad, la oposición convocó hoy a movilizaciones desde 6 puntos de la capital que culminarán con una concentración en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional en el este de Caracas, que desde el inicio de la jornada fue tomada por decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, los chavistas, desde 3 puntos del centro y oeste de Caracas, partirán también en movilizaciones que culminarán en los alrededores del Palacio de Gobierno, donde habrá una concentración en la que se espera la participación de Nicolás Maduro. Y en Nicaragua, 50 opositores fueron excarcelados la madrugada de este viernes como parte de los acuerdos firmados en el diálogo que concluyó el miércoles. Sin embargo, la oposición asegura que todavía faltan 600 reos, entre ellos los periodistas del canal 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda. Desde Managua, reporta Donaldo Hernández.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó sobre la excarcelación de 50 opositores, quienes se encontraban detenidos en las celdas del sistema penitenciario conocido como La Modelo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que representa legalmente en los tribunales a 75 opositores, asegura que a la mayoría solo se les cambió la medida privativa de libertad por arresto domiciliario.
A las 4 de la mañana se les informó de que iban a ser puestos en libertad. Sin embargo, hemos visto la lista que ha dado a conocer el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, nosotros ya nos han llamado familiares de ellos, de que ya han recibido a sus presos políticos.
La decisión del gobierno de liberar a estos 50 opositores se da por el compromiso que la delegación oficialista asumió en el diálogo que concluyó este miércoles, aseguró el empresario Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica. El proceso de excarcelación de opositores es coordinado por la Cruz Roja Internacional.
El problema está en que saquemos a los que están presos lo más rápido posible y que estén totalmente limpios y liberados.
Hasta el momento, la lista de manifestantes arrestados por razones políticas no ha sido consensuada por la oposición y el oficialismo. Sin embargo, organismos de derechos humanos calculan que la nómina de los que consideran presos políticos supera los 800, mientras que el gobierno contabiliza poco más de 300. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua mantiene para hoy su convocatoria a una movilización como parte de una nueva fase de resistencia cívica contra el gobierno de Daniel Ortega, pese a la prohibición de la Policía Nacional. Más detalles con Jorge Orellana.
Organismos cívicos y políticos de oposición en Nicaragua anunciaron una marcha para este sábado en la capital para presionar al gobierno de Daniel Ortega a cumplir el acuerdo de liberar a todos los presos detenidos por participar en protestas antigubernamentales. La caminata se realizará en la carretera a Masaya y los organizadores cumplieron el requisito de notificar a la policía para evitar incidentes. La coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a la manifestación. La dirigente opositora Silvia Gutiérrez dijo:
nosotros, nuestra propuesta es mantener la presión, aumentarla si es necesario y poder seguir exigiendo libertad, justicia y democracia. ¿Qué significa esto? Que vamos a salir en las calles. Las calles las estamos nuevamente retomando. Si vos ves, todas las semanas estamos tratando de organizar algo.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua aseguró que cumplirá los acuerdos firmados sobre temas como libertad de presos políticos y restablecimiento de garantías ciudadanas, a pesar de las denuncias de incumplimiento por parte de la oposición. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Colombia, los indígenas del departamento colombiano del Cauca desbloquearán hoy la vía panamericana tras llegar a un acuerdo que pone fin a la mayor protesta hecha hasta ahora contra el gobierno del presidente Iván Duque. El líder opositor colombiano Gustavo Petro entregó el viernes, junto a colectivos de defensa de los derechos humanos, un documento ante la Corte Penal Internacional, CPI, para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales en Colombia. El texto se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre de 2016, cuando se firmaron en La Habana los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC. El porcentaje de brasileños que califica de excelente o buena la gestión de Jair Bolsonaro en sus primeros 100 días de gobernación bajó en más de 8 puntos porcentuales en las últimas semanas. Las cifras provienen de un sondeo del grupo Atlas Político que consultó a 2.000 personas del 1 al 2 de abril. Los resultados arrojaron un triple empate entre los brasileños que calificaron la gestión de Bolsonaro como buena o excelente, los que opinan que es regular y los que afirman que es pésima o mala. Los que aprueban la gestión del presidente Bolsonaro ya están numéricamente por detrás de los que la desaprueban o les parece regular, según el citado estudio de Atlas Político, resumido por el diario español El País. El gobierno de Ecuador calificó de insultantes los rumores publicados por Wikileaks de que su fundador, Julian Assange, será expulsado en breve de la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Ecuador negó el viernes lo que calificó de rumores insultantes publicados por Wikileaks. Estos sostenían que su fundador, Julian Assange, sería expulsado en horas o días de la embajada ecuatoriana en Londres para ser arrestado por las autoridades británicas. Assange se encuentra exiliado en este edificio desde 2012. En su respuesta en Twitter, el canciller ecuatoriano José Valencia sostuvo que su país toma sus decisiones de manera soberana e independiente. El fundador de Wikileaks debe cumplir desde octubre un protocolo que regula sus visitas, comunicaciones y salubridad dentro de la embajada. Las normas fueron impuestas por Quito ante lo que considera constantes injerencias de Assange en asuntos internos de Ecuador y de otras naciones. Según el documento, su incumplimiento derivará en la terminación del asilo. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde se lo reclamaba para enfrentar acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wikileaks teme ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su portal.
La primera ministra británica Theresa May solicitó otro corto aplazamiento del Brexit a la Unión Europea, que ante el riesgo de que el Reino Unido traslade el caos político de Londres a Bruselas, preferiría darles más tiempo, pero dejándoles permanentemente abierta la puerta de salida. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
En esta carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la primera ministra británica, Theresa May, pidió nuevamente más tiempo para el Brexit. May hizo el pedido el viernes ante el riesgo de que Reino Unido traslade el caos político de Londres a Bruselas. La salida británica del bloque estaba prevista inicialmente para el 29 de marzo de este año, pero el Parlamento no aprobó el acuerdo que May negoció con Bruselas. Para encontrar una solución, los socios europeos decidieron dar un nuevo margen hasta el 12 de abril. Mientras negocia con el líder opositor laborista Jeremy Corbyn un consenso que saque al país del bloqueo, May propuso una nueva ampliación que termine el 30 de junio de 2019. El tratado de retirada que May negoció durante 2 años con la Unión Europea fue rechazado 3 veces por los diputados británicos. A varios países les preocupa que Reino Unido permanezca mucho tiempo con un pie dentro y otro fuera de la Unión Europea. En esta línea, Tusk se proponía someter a los Estados miembros la posibilidad de una extensión de hasta 12 meses, pero flexible, que dejara la puerta abierta para una salida en cuanto Londres logre aprobar un tratado. El objetivo es evitar una salida brutal, en la que Reino Unido abandone el bloque sin un acuerdo.
Los 27 países de la Unión Europea ya estudian la posibilidad de conceder al Reino Unido una extensión flexible hasta de 1 año para el Brexit, un periodo que Londres podría dar por finalizado tan pronto como el Parlamento británico ratifique el acuerdo de salida. Y el presidente de la Comisión de la Unión Africana instó a todas las partes involucradas en la reciente escalada bélica en Libia a retomar el diálogo político inclusivo para evitar una crisis. En un comunicado, el funcionario pidió también que se garantizara la seguridad de los civiles en esta ofensiva y renegó de cualquier interferencia extranjera, cualquiera que sea su naturaleza, en los asuntos internos de Libia.